Solamente voy a leer un versículo. Primera de Juan 5 y el versículo 13. La primera epístola de Juan, capítulo 5 y el versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos decir amén porque hemos leído la palabra de Dios. Cuando estudiamos los elementos de un culto bíblico y nuestro estudio de la adoración, una de las cosas, los elementos que vimos, fue la predicación de la palabra. Por supuesto, esta es una parte esencial en un servicio para la gloria de Dios. Necesitamos oír lo que Dios ha revelado a través de su palabra. En el día que cuando estudiamos esa parte, vimos que la predicación normalmente debe ser expositiva. Es decir, el predicador tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, explicar lo que dice a la congregación en su sentido normal y en su contexto, y predicar y aplicar las verdades a los oyentes. Y una de las maneras mayores para, o mejores maneras para predicar en esa manera, es a través de un libro o a través de un pasaje consecutivamente. Y una de las razones es porque es una ayuda al predicador y a la congregación de entender los versículos en su contexto. También la lógica del autor en su libro a través del orden, para que también la congregación pueda entender los versículos en su contexto. Y para entender no solamente algunos versículos aquí y allá, entonces cada domingo estamos buscando otro lugar en la Biblia. Entonces no hay problema, pero también es una ayuda para nosotros cuando estudiamos un libro completo o un pasaje completo, para que podamos entender lo que dice Dios en esta parte completa. Entonces esto es lo que vamos a empezar el día de hoy, con un estudio de Primera de Juan. Entonces, no tengo idea de cuánto tiempo va a durar este estudio, depende, pero vamos a estudiar cada versículo de este libro. A veces no solamente un versículo un domingo, a veces algunos versículos juntos, pero vamos a estudiar todo el libro consecutivamente para que podamos entender lo que Dios está enseñando hacia nosotros a través de este libro. Creo que esto es un paso importante para nuestra iglesia y oramos que Dios nos bendiga a través de este tiempo del estudio de este libro. Un estudio así necesita una introducción del libro. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En sus hojas dice, para un título, una introducción a Primera de Juan. Entonces, esto es un mensaje un poco diferente, porque normalmente yo tengo un versículo, un pasaje, y voy a predicar sobre este contexto. Pero hoy voy a predicar más una introducción a este libro para que podamos entender en las semanas que vienen. Necesitamos entender el contexto de este libro en general antes de que estudiemos los versículos en este libro, en su contexto. El contexto original del autor, su vista original, es necesario entender ante todo, para que no inventemos el punto del libro o para que no lo apliquemos sin entender lo que estaba diciendo el autor originalmente. Es importante entender el tema mayor del libro. Eso vamos a ver hoy. El tema mayor de este libro de Primera de Juan. Los temas menores también. Para que, otra vez, no solamente estudiemos versículos individuales, sino que entendemos cada versículo en el contexto del tema del libro. Eso es importante en nuestro estudio de la Biblia, personalmente o en la iglesia. Entonces, hay doctrina que podemos aprender de este libro. y hay aplicación de estas verdades para nuestras vidas en este mundo hoy, en nuestra cultura, en nuestro contexto, en nuestra iglesia. Pero para entender la doctrina correctamente y aplicarla a nuestras vidas correctamente, necesitamos entender lo más posible como podamos la intención original del autor en el libro. Entonces, necesitamos entender algunas cosas. Pero antes de que estudiemos el tema de este libro, debemos aprender algunas otras cosas. El autor del libro. ¿Quién es el autor de este libro? Los oyentes o los lectores originales del libro. Y la razón o la causa por la cual el libro fue escrito. Vamos a ver esas cosas rápidamente para que otra vez tengamos un contexto en nuestras mentes de las verdades de este libro. La mayoría de los libros en el Nuevo Testamento empiezan con una declaración de quién es el autor. Podemos ver esto especialmente en las cartas de Pablo, por ejemplo. Dice Pablo, un apóstol, entonces, a esta iglesia. Esa es como la carta empieza. Tenemos esas declaraciones normalmente tan claras porque eran cartas. Y normalmente en una carta el escritor firma su nombre. Solamente la diferencia es en ese contexto, ellos firmaron su nombre en el principio y normalmente firmamos nuestros nombres al final de una carta. En otros libros no tenemos el nombre del autor, pero todavía casi siempre sabemos quién fue el autor, excepto en el caso del libro de Hebreos. Entonces, tenemos algunas opciones de quién fue el autor de Hebreos. Pero en ese libro de 1 de Juan, vamos a buscar en el primer capítulo para ver que no dice quién es el autor específicamente. En el primer versículo del primer capítulo dice lo que era desde el principio, etc. No habla del autor, no dice yo, Juan, estoy escribiendo esta carta. Pero aunque este libro no dice específicamente, sabemos que el autor es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles escogidos por Cristo durante su ministerio terrenal. Y sabemos eso debido a algunas cosas. Una es el testimonio de aquellos quienes vivieron en el primer y segundo siglos. El testimonio de los cristianos en ese tiempo, quienes vivieron más cerca del tiempo de este libro, es completamente sin duda que Juan el apóstol escribió esta carta. Por eso ese libro tiene su título. Dice Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Esas no son palabras inspiradas. Es un título para que nosotros podamos entender quién es el autor de este libro, Juan el Apóstol. También podemos estar seguros que el apóstol Juan fue el autor basado en la similitud entre la fraseología y el vocabulario de ese libro y el Evangelio de Juan. Hay algunas cosas técnicas que no vamos a estudiar porque eso no es el tiempo, pero sí, podemos ver algunas similitudes entre los dos libros. Y para confirmar el origen aún más, tenemos la afirmación al principio de este libro, en el versículo 1, que el autor fue un testigo presencial y ocular del ministerio de Cristo. Es decir, una persona que conoció a Cristo personalmente durante su ministerio en este mundo. Otra vez, el primer versículo dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, Juan aquí está hablando de sí mismo y de los otros apóstoles, porque ellos estaban allí en la presencia de Cristo en su ministerio en este mundo. Pues por eso sabemos que Juan, el apóstol, fue el autor de este libro. También debemos entender un poco quiénes fueron los oyentes o los lectores originales. ¿A quién estaba escribiendo Juan? En el versículo que leímos en el principio, el capítulo 5, y el capítulo 5 del versículo 13, tenemos la respuesta en parte. Otra vez dice, estas cosas os he escrito. ¿A quién? A vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, fue escrito el libro a cristianos, sin duda. Como vamos a ver, el tema de este libro está enfocado en los creyentes. No es decir que una persona que no es un cristiano no debe escuchar el mensaje de este libro, o que Dios no puede usar este libro para salvarle a una persona, para obrar en los corazones, porque Dios puede usar cualquier parte de su palabra para obrar en los corazones de los incrédulos. Y cada persona necesita entender y escuchar el mensaje de la palabra de Dios en cualquier parte. Pero podemos entender que los oyentes, los lectores de este libro originales, entonces fueron cristianos en algún lugar. ¿En dónde específicamente? No sabemos, porque el libro no dice. En otros libros, como de Pablo otra vez, por ejemplo, el autor menciona a quién está dirigiendo la carta: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. Pero aquí no tenemos algo que nos diga quién recibió la carta. Pero podemos entender que eran cristianos en el tiempo de Juan, al final del primer siglo, quienes estaban en necesidad de ayuda en sus vidas espirituales. Y la razón por qué Juan escribió este libro no se da específicamente tampoco, pero podemos deducir en parte por el contenido del libro, que al parecer estos cristianos estaban bajo el ataque de algunos falsos maestros, quienes reclamaron ser cristianos, pero realmente no lo eran, lo que fue probado por la falsa doctrina que enseñaron. Debido a algunas de las cosas que Juan mencionó aquí en este libro, probablemente esos falsos maestros atacaron la deidad de Cristo, que fue el Hijo de Dios, y también ellos enseñaron el perfeccionismo, entre otras cosas falsas. También parece que esos falsos maestros fueron parte de la iglesia verdadera en algún momento, de la iglesia buena y sana, pero se habían separado de ella y estaban causando problemas en su nuevo grupo de la iglesia, o estaban tratando de seducir las personas en la iglesia verdadera a su grupo falso. Aparentemente esta lucha y los problemas que surgieron debido a estos problemas se causaron problemas en la confianza de esos cristianos en su salvación. Tal vez fue una falta de confianza en sus vidas, de su propia salvación. Tal vez fue un deseo para así entender o saber realmente quiénes eran los falsos maestros y quiénes eran sus hermanos en Cristo. Entonces, fue un poco de confusión en sus vidas, de realmente qué es un cristiano. Y esta verdad nos lleva al tema mayor de este libro, el punto, el porqué de la escritura de este libro. El tema es lo que significa ser un cristiano. Ese es el tema de este libro, lo que significa ser un cristiano. Y esto es lo que vemos otra vez en el capítulo 5, el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Para cuál razón? Para que sepáis que tenéis vida eterna, sin duda. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan tenía una meta similar para ayudar a los cristianos a tener confianza en su salvación, también cuando escribió su Evangelio de Juan. Porque leemos en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este tema es muy importante, este tema de saber qué es un cristiano realmente. Es importante por dos razones, o mejor dicho, por dos grupos de personas hoy en día. El primer grupo consiste de personas que reclaman ser cristianos, que saben muchas cosas de la Biblia, que asisten a una iglesia sana, pero comparada con las pruebas que encontramos aquí en 1 Juan, realmente no son cristianos. Tal vez esta persona está tratando de engañar a otras personas, o tal vez está un poco autoengañado. Pero ese es el primer grupo de personas por lo cual este tema sería una ayuda para personas que están pretendiendo ser cristianos, que por sus acciones tal vez parecen que ser cristianos, otra vez hacen buenas obras y asisten a una iglesia buena, pero realmente no son cristianos. Y el segundo grupo de personas por lo cual este tema sería importante consiste de los cristianos verdaderos para la confianza en nuestra salvación. Es muy importante tener esta confianza. Hay personas que dicen que son cristianos y realmente no son, pero no quiero que los cristianos verdaderos escuchen esto y tengan dudas. Okay, este, el propósito de Juan en este libro no fue para causar dudas. Eso es muy importante. Su propósito aquí realmente fue, no fue en mayor parte para decirles a sus lectores que deben probarse a sí mismos por las pruebas que da en el libro, sino el enfoque aquí es de asegurar a los creyentes que son verdaderos creyentes por estas razones, las razones que vamos a estudiar a través de este libro. Espero que todos puedan entender el punto. Un cristiano verdadero puede y debe tener confianza en su salvación. No somos católicos, quienes no pueden tener confianza en su salvación, porque nuestra salvación es en Cristo. Tenemos la esperanza, y es una esperanza que es una certeza, no una esperanza que yo espero que mañana no va a llover, ¿no? No este tipo de esperanza, pero una esperanza sin duda. Yo espero que un día va a estar con mi Dios en los cielos, pero es una esperanza que tiene certeza, que no hay una duda, que estoy completamente seguro que yo tengo esta vida eterna y que voy a estar con Dios para siempre. Tenemos como cristianos verdaderos, este tipo de confianza. Entonces, el punto de este libro, de las pruebas que vamos a encontrar en este libro, no es para causar a los cristianos verdaderos dudar, sino para darles a ustedes, a nosotros, la confianza que necesitamos para continuar en nuestras vidas cristianas. Y sí, si hay personas en nuestra congregación que saben que realmente no son cristianos, pero están viviendo una hipocresía, sí, yo espero que el mensaje de este libro sea una convicción de corazón. Que tú vayas a darte cuenta que lo importante no es lo que piensan las personas aquí, o lo que pienso yo, su familia, sus amigos, sino lo que Dios sabe es la verdad. Pero para las personas aquí que son cristianos, aunque luchen diariamente con sus pecados, aunque luchen cada día con tentaciones, la meta aquí no es el causarte dudas, sino para darte la confianza en tu salvación, que es posible a través de Cristo, y la seguridad de la morada del Espíritu que tenemos en nuestros corazones. Y regresando a 1 Juan 5:13, como vimos, tenemos la suposición de los lectores que las verdades de este libro son en mayor parte para los cristianos, aplican mayormente a los cristianos. Ellos quienes, como dice, han creído en el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Cristo. Y lo que es importante para ellos el entender es que tienen vida eterna por su creencia en Cristo como Hijo de Dios. Entonces Juan enseña aquí que una creencia correcta es importante cuando consideramos lo que significa ser un cristiano. Cuando estudiamos este tema, ¿qué significa ser un cristiano? La creencia es importante, es una parte vital. Y vamos a ver algo un poco más hoy en la visión general de este libro, en esta introducción. Pero Juan no solamente habla de creencia, sino de la conducta de un cristiano también. Pues quiero que entendamos estas cosas en cuanto al tema de este libro, porque vamos a usarlo, este tema, y cimentar nuestro entendimiento de este libro alrededor de este tema. Pues es una predicación muy importante hoy para que podamos entender el punto que vamos a estudiar a través del resto del libro. Otra vez, el tema del libro es lo que significa ser un cristiano, Y Juan demuestra su punto en dos maneras. Lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Por eso, mientras estudiamos este libro, siempre vamos a ver cómo Juan está demostrando lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Y vamos a ver estas partes del tema específicamente a través del estudio. Pero para el resto de este mensaje, de esta introducción, quiero que estudiemos la necesidad de este tipo de libro, la necesidad de estudiar este tema. Es decir, quiero que veamos que este libro y su tema sean aplicables a nuestras vidas. Eso es algo que quiero enfatizar siempre en mis mensajes. Que no sirve para nada si solamente entendemos cosas por nuestras mentes. Sino siempre hay aplicación de lo que dice Dios hacia nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, no sirve si estudiamos este libro solamente para decir que hemos estudiado un libro completo. No sirve para nada si solamente estudiamos este libro para decir a una persona cuál es el tema de este libro. ¿No? Esas cosas son importantes, pero no son el punto de estudiar este libro. Necesitamos entender lo que Juan escribió hace casi 2000 años, que incluso ahora tiene aplicación a nuestras vidas, porque el autor realmente es el Espíritu Santo a través de Juan. Pero el Espíritu Santo, porque el estado del corazón del hombre no ha cambiado en 2000 años, realmente no ha cambiado en todo tiempo. El estado del corazón del hombre, como estudiamos la semana pasada, es duro. La dureza de nuestros corazones es el estado natural. Vamos a enfocarnos en este tiempo, en el resto de este mensaje, en la necesidad de una creencia correcta y una conducta correcta para ver lo que significa ser un cristiano. Eso es como Juan demuestra su tema, y por creencia y por conducta, eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, la necesidad de creer correctamente. En esta carta y también en su evangelio, Juan está muy interesado en establecer la necesidad de una doctrina correcta de Cristo, de su deidad ante todo. Por ejemplo, en Juan 1, 1 a 4, leemos una gran declaración de la deidad de Cristo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, y el capítulo 1. El Evangelio de Juan, entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el principio del Nuevo Testamento, yo voy a leer los primeros 4 versículos que habla de Cristo. Cristo como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan escribió aquí muy claramente que Cristo es Dios. El Verbo fue, era y es Dios. No hay duda. En la misma manera Juan empieza esta carta que estamos estudiando. Otra vez en 1 de Juan 1, los primeros 2 versículos. También Juan está hablando de la deidad de Cristo. 1 de Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Las mismas palabras que usó Juan en su evangelio. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está refiriéndose a Cristo todavía. La vida, Cristo, fue manifestada. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, no es una coincidencia que Juan empezó estos 2 libros en la misma manera, hablando de Cristo, hablando de una creencia correcta de Cristo, de su deidad. Porque nuestra creencia y especialmente nuestra creencia de Cristo, lo que creemos sobre Él, es el fundamento de nuestra fe. No hay nada más importante en cada día que esta pregunta: ¿qué crees tú de Cristo? ¿Qué crees tú de Cristo? Y en el principio de este estudio, de este libro, quiero que cada persona aquí conteste esta pregunta en sus propias mentes. Honestamente, porque tú no estás diciéndome algo a mí, sino es una pregunta entre tu alma y Dios. ¿Qué crees tú de Cristo? ¿Crees en un buen hombre que da un buen ejemplo de cómo debemos vivir? ¿Un buen maestro judío de hace 2000 años? ¿Crees en un profeta que murió como un mártir para su causa y engendró una religión basada en sus acciones y enseñanzas? ¿Crees en un Cristo quien es Dios y murió por los pecados y ofrece la salvación a través de las buenas obras? La verdad es que ninguna de esas descripciones son correctas. Por lo menos, no son completas. Si crees en algunas de esas descripciones de Cristo sin cambiarlas en una manera, no crees en el Cristo de la Biblia. Pero la Biblia es el único lugar donde podemos encontrar quién es Cristo realmente, el único lugar que habla de Él perfectamente e infaliblemente, sin errores. No importa lo que dice la iglesia, esta iglesia, la iglesia católica, no importa, la iglesia no tiene autoridad. Si lo que dice una iglesia no cabe con lo que dice la Biblia, es incorrecto. La iglesia es incorrecta. Una iglesia no tiene autoridad en sí misma, sino solamente tiene autoridad cuando enseña lo que dice la Biblia. Tampoco puedes tener confianza en una creencia de Cristo que viene de su propia mente. Si tu concepto de Cristo no es lo que enseña la Biblia, es un Cristo de tu imaginación, lo que no sirve para nada porque realmente no es Cristo. Solamente podemos encontrar la doctrina correcta de Cristo, una creencia verdadera de quién es Cristo, en la Biblia. En el Evangelio de Juan, y aquí en parte en esta primera epístola de Juan, encontramos estas verdades vitales de quién es Cristo. Dios mismo, el Hijo de Dios, el Salvador, etc. Yo dije, si tú crees en un Cristo que murió por los pecados y vivía perfectamente y ofrece la salvación a través de tus buenas obras, pues esa no es una creencia en Cristo. Pero la Biblia dice muy claramente que tenemos la vida eterna, que recibimos la salvación por Cristo, sí, pero Cristo solo. No Cristo más algo, no Cristo más tus buenas obras, sino solamente Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Si una persona enseña algo diferente, si una iglesia enseña algo diferente, están incorrectos. Solamente tenemos autoridad en la Biblia porque es la palabra de Dios. Esta es una razón por la cual este libro es tan importante, porque esta parte de lo que significa un cristiano por creencia es tan importante, porque tú no puedes llamarte cristiano si no conoces al Cristo de la Biblia, si no tienes tu concepto de quién es Cristo de la Biblia y no de otra persona y no de tu mente. Una persona no puede decir yo soy un cristiano porque creo en Cristo cuando no sabe lo que dice la Biblia sobre Cristo. Es muy fácil decir las palabras yo creo en Cristo, pero ¿en cuál Cristo? ¿El Cristo de tu imaginación? ¿El Cristo de la iglesia católica? ¿O la iglesia de el Cristo de la Biblia? Esa es la pregunta, especialmente aquí en este país. Yo creo que casi cada persona, o por lo menos muchos, dirían, sí, yo creo en Cristo. Pero otra vez, ¿cuál Cristo? ¿Un Cristo que tú piensas va a salvarte por tus buenas obras? ¿Un Cristo a quien no tenemos acceso excepto a través de María? ¿Un Cristo de tu imaginación o, otra vez, el Cristo de la Biblia? revelado por la palabra de Dios y no por las palabras de hombres. Creo que hay muy pocos que realmente conocen al Cristo y la Biblia. Al Cristo revelado en la palabra de Dios en este mundo. Muy pocos. Por eso el estudio de este libro, donde vamos a encontrar verdades bíblicas de quién es Cristo, es tan importante. Por eso el entendimiento de que una creencia correcta de Cristo es necesaria para ser un cristiano es tan importante. Por favor entiendan que esto no significa que tienes que entender cada parte de la doctrina de Cristo para ser un cristiano. La verdad es que hay cosas que no podemos entender como seres humanos, con mentes finitas, la Trinidad, por ejemplo, o cómo Cristo llegó para vivir en este mundo completamente ser humano y completamente Dios. Eso no podemos entender. Pero las cosas que no entendemos por nuestras mentes finitas, tenemos que aceptar por fe. Aceptar lo que enseña la Biblia por fe. Entonces espero que podamos ver la importancia de lo que Juan está enseñando en este libro. Lo que significa ser un cristiano por creencia. Una creencia es vital para ser un cristiano verdadero. Y vamos a ver este tema en nuestro estudio de este libro. Una creencia es vital, pero una creencia correcta nunca es suficiente. Y yo he tratado de enfatizar este punto en algunas ocasiones. Espero que sea algo que yo vaya a continuar enfatizando a través de la vida de esta iglesia. Una creencia correcta, bíblica, es vital. Es la base de todo. Pero el tener solamente una creencia y nunca aplicarla a la vida es peligroso. Porque nos hace pensar que si tenemos un conocimiento correcto, no necesitamos algo más. Pero la Biblia dice en Santiago 2:19, yo voy a leer este versículo: tú crees que Dios es uno, bien haces. Esa es una doctrina correcta. También los demonios creen y tiemblan. Eso es muy fuerte. El versículo enfatiza el punto de que una creencia correcta es importante, pero una creencia nunca es suficiente sin la aplicación. Los demonios, dice el versículo, entienden que hay un Dios. Creen que Dios es uno. Creen en la Trinidad. Ellos tienen la doctrina correcta en ese asunto. Pero rechazan esa doctrina. No la creen con fe. No aplican la verdad con arrepentimiento y creencia y cambio de vida. Entonces hay un gran peligro para personas que asisten a una iglesia, por ejemplo, y saben muchas cosas y entienden mucha doctrina, que piensan que están bien con su conocimiento, sin en algún momento habiendo aplicado la doctrina personalmente. Especialmente yo creo con los niños y jóvenes que han crecido en una iglesia, porque ustedes tal vez entienden muchas cosas, saben mucha doctrina, pero eso no es suficiente. Cristo demanda un arrepentimiento y creencia en estas cosas. No solamente un conocimiento de mente, sino una aplicación en arrepentimiento de corazón. Entonces yo tengo una gran carga, pero por no solamente los jóvenes y los niños aquí, sino en todas las iglesias cristianas, porque es muy fácil crecer en una iglesia así, entender todas esas cosas, pero nunca ser salvo. Entonces, este estudio de este libro, yo creo que será importante y una gran ayuda para nosotros para entender esas cosas. La creencia es importante, la creencia es vital. Pues la conducta también es importante, la aplicación de estas cosas. Eso es lo que vamos a estudiar como segundo punto aquí. No solamente la necesidad de creer correctamente, sino la necesidad de vivir correctamente, la conducta. Hay dos enfoques en este libro en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra comunión con Dios y en cuanto a nuestra comunión con otros cristianos. Podríamos decirlo en esta manera: en cuanto a nuestra conducta como cristianos, debemos vivir en piedad y obediencia en nuestra relación con Dios, y debemos vivir en amor con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la manera en la cual Juan describe la importancia de nuestra conducta en cuanto a la confianza de nuestra salvación. En el capítulo 1, el versículo 3 dice: otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando entendemos la doctrina correcta de Cristo, podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. También Juan toma el tiempo en ese libro para hablar de nuestra manera de vivir en este mundo. Dice que debe ser en la luz, no en pecado continuo, siguiendo los mandamientos de Dios y no las tentaciones del mundo, amando unos a los otros, otras cosas que vamos a estudiar. Pero en cuanto a lo que dice este versículo 3, la base para nuestra comunión con otros cristianos, con el resto del cuerpo de Cristo, es nuestra comunión con Cristo, con Dios. Es decir, es nuestra conducta ante Dios que va a determinar nuestra conducta ante nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Si estamos viviendo en pecado en cuanto a nuestra relación con Dios, no vamos a actuar apropiadamente con las otras partes de la iglesia. No es posible. Una relación íntima con Dios es la base de todo. Y por supuesto, debemos desear una relación con Dios muy fuerte, con todo nuestro corazón, porque es nuestro Padre Celestial, porque nos ha salvado, porque nos bendice cada día. Podemos hablar por horas de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero debemos tener este deseo de amar a Dios y acercarnos a Él siempre. Es decir, no debe ser difícil tener el deseo de vivir correctamente en nuestra relación con Dios, debido a lo que ha hecho por nosotros y debido a lo que continúa haciendo con nosotros. Para actuar en esa manera es difícil, pero el deseo debe ser algo que cada cristiano tiene por su amor de Dios. Pero más que solamente la comunión íntima con Dios, también necesitamos la comunión amorosa con otros cristianos. Y como hemos visto, esto tiene conexión con nuestra relación con Dios, porque dice en 1 Juan 1:7: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos una relación con Dios ante cualquier otra cosa, ¿no? Otra vez, en primer lugar, en la salvación, y después a través de cada día de nuestras vidas. Y solamente cuando tenemos esta base es posible tener la comunión con otros cristianos, como dice este versículo. Si estamos andando en luz, en comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, pero necesitamos tener la comunión con Dios primero y después la comunión con nuestros hermanos en Cristo. La relación vertical, así, necesita ser correcta antes de que puedas tener algunas relaciones horizontales correctas. Juan entendió esta verdad y por eso empezó con la doctrina de Cristo, con nuestra relación con Él, con Dios, y después con nuestra relación con otros cristianos. Y probablemente pensamos que una doctrina correcta y una relación con Dios son las cosas más importantes para probar que somos cristianos. Y como hemos visto, sí, son importantes. Pero en cuanto a la importancia de nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo, Juan es muy claro también. En este libro de 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 14, 1 de Juan 3, 14 y 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. También en el siguiente capítulo 4, los versículos 20 a 20, 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No dice que si caemos en este pecado que no somos cristianos. El pecado de no amar a nuestros hermanos en Cristo es un pecado como los otros. Pero si una persona continúa en este estado, si está caracterizada por este pecado, Juan dice que no es un cristiano. Una persona que ha experimentado el amor de Dios va a demostrar este amor, no perfectamente, pero va a demostrar este amor a las otras partes del cuerpo de Cristo. Y también en el Evangelio de Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieres amor los unos con los otros. Pues podemos ver muy claramente que la manera en la cual tratamos con otros cristianos, con otras partes del cuerpo de Cristo, es sumamente importante, porque es una demostración del estado de la condición de nuestros corazones. Es decir, hay una incongruencia muy grande cuando una persona dice: yo soy un cristiano, yo amo a Dios, pero por sus acciones demuestra que está viviendo en enojo con otros en la iglesia y maltratándoles. Es decir, como Santiago dice, debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oyedores o hablantes. Es fácil decir las cosas correctas si tenemos un conocimiento de la Biblia, pero el estado verdadero del corazón siempre, siempre se prueba por nuestras acciones. No sirve de nada decir solamente cuánto amas a tu hermano o hermana en Cristo. Tienes que actuar en amor verdadero y bíblico para probar la condición de tu corazón. Entonces hemos visto muchas cosas aquí en esta introducción de este libro de 1 de Juan. Pero ahora, al final del mensaje, quiero resumir todo en una manera muy simple y sencilla para que podamos tener en mente otra vez el tema de este libro y cómo el tema es revelado a través de cada parte del libro. En cada mensaje que yo predico a través de este libro, en este estudio, yo quiero que pensemos en el tema, en cómo el tema cabe con el mensaje, con cada parte que vamos a estudiar. Es decir, nunca vamos a estudiar un versículo, un pasaje en ese libro fuera de un entendimiento de cómo cabe con el tema de este libro. Y espero recordar hacer esto en cada mensaje. Pero por eso es tan importante, otra vez, realmente entender el tema de este libro y cómo Juan revela su tema a través del libro. ¿Okay? Otra vez, el tema del libro es lo que significa ser un cristiano, un hijo de Dios, verdaderamente. Y Juan habla de este tema en dos diferentes maneras: por creencia y por conducta. Lo que creemos y cómo vivimos. Y en cuanto a nuestra conducta, hay un énfasis en nuestra conducta ante Dios, nuestra relación con Él, y después un énfasis en nuestra relación y nuestra conducta con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nuestras relaciones con ellos. Eso es el punto del libro, el tema mayor y los temas menores. Espero que podamos recordarlos a través de este estudio. Pero en cuanto al presente, hoy, quiero que tomemos algo de aplicación para nuestras vidas. En primer lugar, sería bueno si ustedes pudieran leer el libro varias veces, empezando esta semana. La razón es porque si solamente estudiamos este pasaje y los versículos los domingos, sería muy fácil no pensar en ellos a través de la semana, sino olvidarles cuando salgas de la iglesia. Entonces, cuando lo estudiamos, bueno, y si estás leyendo el libro en tu propio tiempo a través de la semana, incluso solamente un capítulo en el principio, cuando lo estudiamos, el capítulo, el pasaje, el versículo, vas a tener un entendimiento mejor de lo que dice. Y si lees el pasaje después de lo que hemos estudiado, puedes revisar en tu mente y reforzar el mensaje que has subido y las verdades que has aprendido. Y por eso creo que es importante que todos nosotros leemos este libro, son 25 capítulos, no necesariamente todo el capítulo en una semana, si no puedes, si puedes, está bien, si no puedes, un capítulo, el capítulo que estamos estudiando. Esto sería muy buena para aplicación en nuestros corazones. Y la otra aplicación es en la forma de una pregunta. ¿Cuál es el estado de tu corazón hoy? ¿Cuál es el estado de tu corazón hoy? Claro que esto es algo que vamos a estudiar en detalle a través de todo este libro. Pero la pregunta es necesaria hoy también. Es decir, no debes esperar un poco hasta que estudiamos más para ser honesto con ti mismo y con Dios y pensar en el estado verdadero de tu corazón. ¿Tú conoces a Cristo como Señor y Salvador? ¿Dependes completamente en Él y no en nada de tus buenas obras? No importa cómo otros te ven, sino cómo Dios sabe que tú eres. ¿Tienes un deseo de servir a Dios y tus hermanos en Cristo, aunque muchas veces fallen? Esas son preguntas importantes y yo oro que tú las contestes honestamente en tu corazón ante Dios hoy en este día.